Estamos en el laboratorio de Ana Martínez, profesora de investigación del CSIC, que lleva buscando una cura, un tratamiento para la ELE, investigando esa enfermedad desde el año 2009. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenas. Muy bien. Con mucho trabajo. Tenemos muchas cosas que hacer a nivel de investigación de esta patología tan dura, tan severa y que necesita tanto el que haya un fármaco efectivo para ella.
Porque ahora mismo la ELA no tiene cura, es una enfermedad terminal con tratamientos que no curan al paciente, ¿no?
Así es una enfermedad neurodegenerativa y bueno, realmente todas las neurodegenerativas no tienen cura, tienen tratamientos paliativos. El problema de la ELA es que avanza muy rápido, es una enfermedad mortal y además los tratamientos paliativos que existen, pues la eficacia es muy, muy, muy limitada.
¿Qué es lo que provoca la ELA en el paciente, en el interior, en el cuerpo del paciente, en su cerebro, en todo el apartado neurológico para que sea terminal, para que no haya cura, para que le vaya destrozando poco a poco?
Como enfermedad neurodegenerativa, lo que ocurre, y esto ocurre en todas las neurodegenerativas, es que hay una parte del sistema nervioso central que empieza a morirse. En el caso de la ELA es la motoneurona. Es una enfermedad progresiva en la que se van muriendo las motoneuronas. ¿Qué ocurre? Que las motoneuronas son las que unen el músculo. Por lo tanto, la cognición queda intacta, pero el paciente cada vez lleva más esa pérdida muscular, porque su músculo queda denervado, por lo tanto atrofiado, por lo tanto sin movimiento. Y lógicamente empezamos a percibir los movimientos voluntarios, que dejan de ser voluntarios, pero hay otros movimientos que también están regados por nuestras motoneuronas que llegan a pararse y que son involuntarios y que nos mantienen vivos. Por eso es una enfermedad que termina con una parada cardiorrespiratoria.
Ahora mismo en este laboratorio del CSIC, ¿qué buscas de la ELA? ¿Un origen, una cura, un tratamiento más eficaz? ¿En qué estás ahora mismo?
¡Ay, qué difícil la contestación! Nos gustaría estar en todo, pero nosotros lo que queremos es un tratamiento. Al hacer el tratamiento también nos vemos obligados a investigar bastante en la base molecular, porque cuanto más conozcamos de la base molecular, más dirigido va a ir ese tratamiento. Entonces, sí que te diría que nuestro laboratorio se dedica a hacer nuevos fármacos, pero a su vez avanzamos mucho en el mecanismo de acción de los mismos y en las bases moleculares de la ELA.
¿Qué es lo último que se sabe sobre el origen de la ELA? ¿Qué es lo último, el último dato que tenemos, la última pista?
Pues a ver, la última pista, ayer por la tarde en la Fundación Areces, que hubo la formación de ELA, pues nos dijeron, los pacientes son muy variados y todos son genéticos porque cuando se hace el genoma completo de los pacientes siempre se ve una mutación, aunque sea una mutación rara y que no sea repetida. En fin, esto hay que ponerlo un poco entre comillas. A mí me gustaría mencionar que para mí y para nosotros la pista que estamos siguiendo es la de la proteína TDP43, una proteína que se ha descubierto en 2006. Tampoco es que haga tan poco que se ha descubierto, pero sí se ha investigado poco, sobre todo en la parte de terapéutica. Y de hecho, no hay ningún fármaco, ni siquiera en desarrollo, que vaya contra esta proteína. Y sí sabemos hoy que está presente de manera anómala en el 97% de los pacientes de ELA, tengan la mutación que tengan. Con lo cual para nosotros es bastante significativo y en muchos congresos internacionales ya se reconoce que la ELA es una TDP43, que es el nombre de esta proteína, patía, enfermedad de esta proteína.
¿Y por qué no se destina dinero para poder hacer un tratamiento que tenga algo que ver con esa proteína?
A ver, porque el dinero para investigación, en España hacemos muy buena investigación, yo creo que se hace muy buena investigación y de calidad, pero se hace poca y se traslada poca. Es decir, hacemos investigación básica, aumentamos ciencia, pero se nos corta la financiación ahí y hay que trasladar los resultados a la sociedad, a los pacientes. Y en el caso de la industria de la farmacia, de los productos farmacéuticos, de las medicinas, que es lo que nosotros buscamos el fármaco. El fármaco es una molécula con una acción biológica y lo tenemos. Ahora lo tenemos que transformar en medicamento, que es con unos excipientes y que pasen los controles regulatorios. Y eso necesita un dinero que en muchos estamentos no se considera de investigación, sino de desarrollo. Y no lo podemos hacer desde los centros públicos. Entonces aquí tenemos que tener más contacto con la empresa y la empresa tendría que estar más interesada o más apoyada por el gobierno o hacer colaboración público-privada. En fin, habría muchas opciones que serían muy mejorables.
Esa molécula de la que hablas y que he hecho referencia a algún paciente de los que hemos hablado, esa molécula que ellos me decían es salvadora. Si nos la dieran a todos, todo se pararía el desarrollo de la ELA, ¿no? Pero no interesa y podría tardar hasta 15 años, me decía Jorge, un paciente recién diagnosticado. ¿Eso es verdad del todo o es una interpretación un poco de quien quiere escuchar buenas noticias y obviamente las desea?
Efectivamente. A ver, sí es verdad que tenemos una molécula más avanzada que queremos que empiece estudios clínicos en pacientes de ELA. Y eso es mucho avance. Y que nos está costando mucho empezar los ensayos clínicos en España. Lo tenemos ya diseñado en Suiza y sigo en negociaciones con Europa, con la Organización Europea para la Lucha contra la ELA, para poderlo poner ahí también. Pero necesitamos hacer esos estudios clínicos. O sea, todo lo que podemos demostrar en el laboratorio con modelos celulares y con los modelos animales está demostrado y funciona. Pero ahora hay que trasladarlo a los pacientes para ver si esto se repite en los pacientes.
O sea, que si yo he entendido bien, que soy un novato en esto y perdona mi ignorancia, ya funciona en modelos animales, esa molécula para frenar la enfermedad.
Sí, así es.
Soy Cecilia Sánchez y bueno, estoy en el laboratorio de Ana Martínez haciendo el doctorado y soy química de profesión, así que pues nada, me encargo de sintetizar compuestos que puedan ser posibles fármacos para tratamiento de la ELA y otras enfermedades neurodegenerativas. Pues estoy en el primer paso de una síntesis. Justamente ves pues una disolución de, bueno, un líquido con un compuesto que acabo de purificar. O sea que ya está puro y está pues para la siguiente reacción. Lo que pasa es que a veces las cosas no van tan bien y tienes que intentarlo hasta tener el compuesto que quieres y las cosas se complican. Pero en este caso sí que tiene que ver con lo que te acabo de explicar.
Un equipo súper joven, ¿no, Ana?
Sí. Gracias a Dios todo el equipo que tenemos es muy joven. Son estudiantes de doctorado, de postdoctorado. Incluso aquí tenemos una investigadora extranjera que viene a hacer una estancia pequeñita con nosotros. Y bueno, pues muy motivado.
Para este tratamiento en el que estás trabajando, esta molécula, o para otros que también estáis probando aquí, ¿de cuántos años estamos hablando para que lleguen al paciente, para que empiecen a aplicarse?
Mira, si del compuesto nada más tenemos datos de eficacia y de seguridad en modelos animales, necesitamos casi unos 10-12 años de investigación clínica para poder llegarlo a tener. Y si ya hemos hecho algo de investigación clínica, las primeras fases de seguridad y entramos directamente en una fase 2 para mirar la eficacia, la seguridad y la eficacia en ELA, pues algo menos, pero menos de 6-8 años pues es difícil.
¿Ahora tenéis alguno que ya esté en esa fase, que ya se esté probando en pacientes?
Tenemos un fármaco que lo queremos reposicionar para ELA. Eso quiere decir que es un fármaco que ya tiene nombre, se llama Tideglusib, que hemos hecho las pruebas. Está sometido a aprobación regulatoria ahora para otra enfermedad de distrofia muscular y tenemos todas las pruebas en modelos animales que funciona en esclerosis lateral amiotrófica. Por lo tanto, queremos iniciar una fase 2. Esta fase 2 ya tenemos algunos fondos para poderla empezar en Suiza y tenemos el ensayo clínico registrado para iniciar el reclutamiento. Y a su vez, pues nos gustaría intentarla poner también en clínica en la red europea de ensayos clínicos para ELA. Ahí estamos negociando e intentando luchar para hacerlo.
¿Este Tideglusib también, también para la enfermedad, también frena la ELA o es diferente?
En nuestros modelos animales y celulares demostramos lo que queremos demostrar y realmente sí que parece que reduce la patología de esta proteína que antes comentaba que era bastante relevante para nosotros e importante, con lo cual puede proteger la motoneurona y puede frenar o parar la enfermedad. Habrá que comprobarlo en pacientes.
Hablar de investigación científica en España también es hablar de precariedad y de falta de apoyos. Recuerdo las palabras de Margarita Salas unos meses antes de fallecer, la gran Margarita Salas, que entrando en este CSIC veíamos un cuadro enorme de ella en la entrada, que en España decía, en COPE, pocos meses antes de fallecer, que en España se hacían milagros con la poca inversión que había en ciencia. ¿Estás de acuerdo?
Pues yo creo que sí. Yo creo que somos muy ingeniosos, tenemos buenas mentes, hacemos buena investigación de calidad, pero realmente hacemos milagros con lo que tenemos, comparado sobre todo con las inversiones que hay en otros países donde a lo mejor hay más resultados. Pero vamos, la calidad que tenemos es buenísima. Lo que pasa es que tenemos poca, pues precisamente por eso, porque tenemos poca sostenibilidad en el tiempo, poca traslación, poca permanencia de los equipos estables, poca inversión en investigación en general, pero claro que hacemos milagros.
Veo muchas fotos, si me permites, en el despacho de mucha gente. ¿Esos son tus hijos?
Sí, son mis 7 hijos.
¿7? ¿Y de dónde sacas el tiempo para...? Bueno, ya son mayores, supongo, ya están criados. Sí. Pero tú has investigado toda la vida. Sí. ¿Cómo te has apañado?
Bueno, pues yo creo que lo primero es con ayuda de mi marido, que hemos alternado el cuidado de la familia entre los dos, que eso es importante. Y después, pues no sé, dedicándole mucho tiempo a todo, haciendo de mi familia mi hobby y de mi trabajo mi hobby. Y entonces pues te dedicas a todo y lo vas compaginando, teniendo prioridades claras. Las prioridades han estado muy claras siempre.
Y durmiendo poco, entiendo, sacrificando horas de sueño, porque si no...
Sí, lógicamente. Yo empezaba a trabajar cuando los acostaba. He procurado siempre, cuando eran pequeños, acostarlos muy pronto. A las 8 se iban a la cama y a partir de entonces era cuando yo leía, escribía trabajos, corregía tesis. Bueno, me podían dar las 3, las 4 de la mañana, sí, fácilmente.
Pero me llama la atención que hay reconocimientos internacionales, premios internacionales y fotos familiares con 7 hijos y 10 nietos, me dicen.
Exactamente, 10 nietos ya. Nada, muy divertido. Me mantiene muy joven, tengo que estar muy activa.
Pues nada, muchas gracias, Ana, por estar con nosotros aquí en la cadena COPE y explicarnos un poco más sobre esa investigación de la ELA. Y oye, es una enfermedad súper cruel, muy dura, pero hay rayos de esperanza, un poquito.
Yo creo que sí. Yo creo que la esperanza nunca se puede perder. El apoyo de los pacientes creo que es fundamental para que estemos avanzando, porque están movilizando mucho la sensibilidad social y a los gobiernos también para que se invierta más, y yo lo veo fundamental. Y la verdad que nosotros trabajamos para ellos. Desde aquí les quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos ellos y a muchos que conozco personalmente por su apoyo, y espero que podamos llegar entre todos a tener ese fármaco que mejore su calidad de vida.
Pues muchas gracias, superabuela científica.
Gracias a vosotros, gracias.